aunque malo mantenerse.
Y recibimos en Camacuá y Reconquista a Eduardo Larvanoá, conocidísimo músico de la escena uruguaya. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes, para mí un placer llegar a mi casa de nuevo.
Nos han contado mucho de que esta era tu casa, de que trabajaste acá, de que hiciste música acá. Contanos cuándo llegaste a EU.
Mira, fue una cosa muy casual. En el año 74, allá en febrero, por allá por febrero, estuvieron en Tacuarembó haciendo un acto en el local de EU, en Tacuarembó, tres compañeros de acá, Lalo Goñi, Cabeza Drecher y no me acuerdo quién era el otro, ya me voy a acordar. Eran tres compañeros, entonces cantamos allí. Te imaginas que en el año 74 ya estaba muy turbia la cosa, nosotros habíamos estado detenidos por ocupar el Instituto de Tacuarembó, que ahora, creo que el 14 de agosto, se va a colocar una placa allí en el Magisterio, donde ocupamos con Darnoyan y otros compañeros que éramos estudiantes allá. Y bueno, hicimos esa actuación.
¿Cantaban los Eduardos?
Sí, los Eduardos. Y bueno, y al saturado un poco por la realidad del interior, fíjate que muy chiquito todos nos conocíamos, entonces salía a la calle y terminaba todos los días preso, porque aparecía una pintada y te decían que era tu letra, aunque no fuera. Tan es así que teníamos un compañero, Negrito Méndez Gil, que él firmaba las pintadas, decía, si me van a llevar igual, decía, le ponía abajo la dictadura, Méndez Gil ponía. Perdió también la calidad de estudiante, bueno, nosotros perdimos la calidad de estudiante en ese momento. Y dada esa situación, que era una persecución permanente, un día dije, bueno, no aguanto más, me voy. Nos vamos, le propuse a mi compañero en aquel momento, Eduardo Lago, con el dúo, de venirnos a Montevideo.
¿Qué edad tenías?
20. Y, por cierto, venía a Montevideo desde hacía muchos años. Yo de los 15 años venía a cantar en cuanto boliche había acá en la vuelta. Cantábamos en las peñas, que había muchas en aquella época, Teluria, La Telita, yo qué sé, de Cojinillo, que era de los olimareños. Había una cantidad de locales así donde uno iba cantando y haciéndose unos pesitos. Entonces, todas las vacaciones, turismo, vacaciones de julio y verano, nos veníamos con el pasaje de venida. Después había que hacer, para volver y caerle a algún pariente acá como distraído a mediodía. ¿Cómo anda? En esa onda, ¿no?
A la hora del almuerzo.
Sí, divino. Fue una gente maravillosa todos los que nos recibieron acá. Entonces estábamos, nos vinimos el 23 de marzo de 74. Entonces llegamos a Montevideo y nos fuimos a una pensión, Tristán Narvaja 1380, a media cuadra del Yaba. Y bueno, y resulta que extrañábamos mucho. Entonces salíamos a recorrer los lugares donde pudiéramos encontrar a alguien. Un día estábamos en un boliche comiendo unas medialunas y pasan los tres compañeros que habían estado en el acto. Prada y nos dice, che, ¿qué andan haciendo por acá? No, nos vinimos. Ya dice, bueno, vamos a una... ¿Por qué no van por la asociación que ahora es el aniversario, el 5 de mayo? Y dice, y vamos a ver si hacemos algo. Pero vayan antes, así vamos preparando algo. Porque está difícil, la gente no se anima a venir, está en una situación muy especial. Y bueno, a partir de allí fue una relación permanente, ya fue nuestra casa y inclusive no se ha hecho justicia históricamente por la presencia y la realidad de la Asociación de Bancarios en el proceso de creación del canto popular. Prácticamente se puede decir que nació aquí. Y yo tuve la suerte de estar en esa instancia porque era el músico, pero uno de los creadores de la movida fue el profe Piñeiro, el Colorado. A raíz de esa situación, que no venía mucha gente, se empezó a pensar cómo se podía hacer para convocar a la gente, ¿no? Y el Colorado inventó los juegos deportivos. ¿En qué consistían? Que se le daba a un grupo de gente que se anotaba, se hacía una especie de sorteo y te iba tocando en un grupo u otro con determinados nombres. A propósito de eso, vos tenías que hacer una obra de teatro relacionada con el nombre que te tocaba. Los charrúas, los piles rojas, ¿no? Una obra de teatro relacionada con ese nombre. Después había competencia de truco, de todo. Yo qué sé, de ajedrez, de todos los deportes, de fútbol, de salón, de básquetbol, de natación, todo, ¿no? Y después había que cerrar ese ciclo, que era de unos cuantos días, con una murga. Entonces empezamos a contactarnos con la murga, a pedir trajes prestados, y empezamos a armar este espectáculo. Los primeros se hacían en el hall, la entrada. Es más, la entrada era el escenario, y poníamos mesitas abajo con velas. Y a cada rato caían los muchachos. Un día cayó la policía con todo para llevarnos, y vienen los de la Marina y los echaron, porque ellos decían que este era este territorio de ellos. Esas cosas rarísimas que se pasaban acá, ¿no? Y por supuesto, cada vez que hacíamos un espectáculo teníamos que ir al Departamento de Inteligencia a declarar quiénes venían y por qué, cuánta plata ganaban, con todo. Y allá marchaba Barbaruc, marchaba el que era el administrador. En aquel momento creo que el presidente era Marota, y después era... sí, después no... Juan Pedro Siganda. Y bueno, yo casi que vivía acá. Es más, me quedaba la mayoría de las veces trabajando con los compañeros acá en la vigilancia. Y más de una vez tuvimos que correr alguno o escondernos de alguno. Pero fue una etapa muy, muy fermental y muy rica. Y ya te digo, como yo era el vínculo, empezamos a hacer espectáculos pequeños y cada vez más grandes, hasta que se hicieron muy masivos, que hubo que utilizar el gimnasio, ¿no? Y ahí empezaron, ya te digo... Carrero prácticamente era solista en esa época. Yo tenía el dúo, yo lo convocaba a Carrero porque nos habíamos reencontrado en el boliche El Pocho Lorenzo, otro militante que había abierto un boliche en la calle Cerro Largo y Piedra Alta. Entonces ahí comíamos unos mondongos los viernes y cantábamos.
¿A Carrero lo conociste acá o dónde?
A Carrero lo conocí en Paysandú en el año 73. Él iba como solista representando a Montevideo en un festival muy grande que se hacía, el Club de Fútbol Estudiantil, le llamaban Cosquín en Paysandú, que después que se terminaba el festival, los ganadores iban y cantaban y compartían el escenario con artistas que ellos traían de Argentina, los ganadores de Cosquín. Entonces era un espectáculo importante. Y Julia Moll era la animadora. Y yo había ganado con el dúo Los Eduardos en Tacuarembó para representar a Tacuarembó. Y ahí nos conocimos, nos pusimos en charla y congeniamos muchas ideas. Y yo venía para Montevideo después de Paysandú, porque venía a grabar con Darnoyan el disco Las Quemas. Entonces me vine en el ómnibus con ellos. Venimos charlando toda la noche con Carrero, no dejamos dormir a nadie. Y bueno, después nos veíamos periódicamente, y él cayó un día por el boliche, el Pocho Lorenzo. Y yo le decía, che, ¿estás cantando? Y dice, no canto más. Y yo le dije, mira, Carrero, no sé a quién le escuché esto, pero creo que es muy, muy certero. Quien tiene condiciones para algo en la vida no es un privilegio, es una responsabilidad, así que vos tenés que seguir cantando. Y bueno, de hecho se empezó a cantar como solista. Yo después terminé el ciclo con Los Eduardos en un momento determinado, a mediados del 66, por ahí, 10 años estuvimos, grabamos 3 discos, 2 para Yui y 1 para Sondor, y empezamos a trabajar como 2 solistas con Mario. De hecho, el nombre surge por esa razón. Si éramos 2 solistas, que yo lo acompañaba de repente en algunas canciones que él cantaba, y después empezamos a unir las voces, nos empezó a gustar, y bueno, y se fue armando así. Y el primer espectáculo que nos contrata como la Hermano de Carrero es en un espectáculo en el Colegio San Juan Bautista, que lo había hecho un grupo de agronomía que la dictadura le había retirado la cátedra de suelos, una cátedra importantísima para la carrera, ¿no? Y ellos tuvieron que hacer beneficios y sacar fondos para poder hacerla a la cátedra, ¿no? Entonces ahí cantamos, y bueno, que fueron de las primeras prohibiciones, ¿no? En el año 78 fue que nos contrataron como la marzo del 78. Nos contrata como la Hermano y Carrero, pero ya veníamos cantando desde el año anterior, ¿no?
¿Y la Hermano y Carrero estuvieron en AEBU?
Sí, claro, es más, ensayábamos. Yo trabajaba en la biblioteca, y cuando estaba muy tranquilo ensayábamos. Carrero venía de la compañía del gas, que sigue trabajando hoy día, que trabajaba acá en la base, ¿no? Y se venía acá unas horitas y ensayábamos mientras estaba muy tranquila la biblioteca, y ahí empezamos a preparar las primeras cosas.
El que nos contó historia de la biblioteca de AEBU fue Jorge Morris.
¡Oh, Jorge!
Que tenías interacción con él. ¿Viste nacer ahí una figura?
Bueno, con Jorge... lo acompañábamos en las obras de teatro. Las primeras obras de teatro, la música la hacía yo lo acompañaba y él actuaba. Y la señora que fue ministra del Interior, Daisy Tournier también recitaba poemas de Lorca, yo lo acompañaba. Y... ah, no, acá se forjó mucha historia, ¿no? Fue muy muy linda la etapa. Y de verdad creo que fue gravitante el trabajo que se hizo acá para la proyección y el crecimiento del canto popular. Después, poco tiempo después, empezó en la Asociación Cristiana también. O sea, fue un fenómeno multiplicador. Eso fue muy lindo. Después, claro, en aquel momento las autoridades consideraban que bien, ya habían acallado a las voces más representativas, se habían exiliado los olimareños, Cita Rosa, Viglietti. Pensaban que, bueno, que había que dejar un escapecito, pero no se la vieron venir, que el pueblo iba a darnos una relevancia a nosotros, es decir, no por artistas, sino porque era, en todo caso, un recurso para encontrarse. Tan es así que se proyectó el fenómeno como canto popular. Cuando algunos de los artistas acá iban a Argentina, de repente iban los Zucará, Washington y Cristina, que se conocieron acá, porque Cristina tenía un dúo que se llamaba Canto 2, y Washington era solista, y yo los convocaba porque eran amigos, los ubicaba, tenía la conexión con ellos, ¿no? Omar Romano, acá nació también la idea de Omar Romano y los del Altillo, nació acá.
¿Y actuaban en la sala?
Actuábamos en la sala, no, acá abajo, en el hall, y después en el gimnasio. La sala no se usaba mucho en aquel momento. Es más, en un tiempo la tuvo Cinemateca. Pero esa gente se empezó a conocer acá. Y claro, pensaron que esto no lo conoce nadie, no va a pasar nada. Pero la gente empezó a crear ese fenómeno de canto popular. Y les contaba que cuando estos nombres, cualquiera de ellos, iba a cantar a Argentina, por ejemplo, no se anunciaba los Zucará, Washington, se anunciaba Canto Popular Uruguayo. O sea, que era una convocatoria de un fenómeno particularmente interesante que se estaba dando acá como respuesta a la dictadura.
Y en ese momento, ¿cómo interactuaba esa movida artística que se daba en AEBU con la parte política y lo que se estaba librando en el sindicato?
Era absolutamente unido todo eso, ¿no? De hecho, la gran cantidad de actividades que hacíamos era en solidaridad con algunas, con compañeros en la clandestinidad, con familias que habían quedado descabezadas porque el que trabajaba de pronto en aquel momento había sido detenido, para sacar compañeros, sacamos compañeros muchos, e incluso en algún momento yo tuve que viajar al exterior para llevar dinero a compañeros que estaban varados por allá por Río esperando fondos para ir para Europa. Y bueno, ayudando para el paquete de los fines de semana de muchos compañeros que estaban en libertad, o en algunos cuarteles, que les permitían, en el penal de libertad, claro. Y bueno, muchas cosas, finanzas para muchas cosas, ¿no? Muchos compañeros que probablemente no sepan hoy, ¿no?, están sentados en el Poder Legislativo, ¿no?, ocupando cargos, y muchas veces recibieron ayuda de los cantores populares, ¿no? Sí, la inmensa mayoría, cooperativas de vivienda, de todo.
Última pregunta para cerrar esta etapa y después hacer un corte y pasar un poco más a la música, ¿no? Capaz que bueno, a la actualidad incluso. Contabas que trabajabas en la biblioteca. ¿Ese era un trabajo que te gustaba? ¿Te gustaban los libros o fue lo que te agarró en ese momento?
Bueno, me gustaban mucho los libros, siempre me gustaron. Tuve la suerte de crecer entre gente, mi abuelo era muy lector, tenía tíos muy lectores. Y bueno, después toda la actividad con el grupo de Tacuarembó, con Benavides, Carlito Benavides, Washington, Darnoyan, Tomás de Mato, toda esa barra, ¿no?, que compartíamos mucho el placer de la lectura. Y fue muy gratificante para mí, me gustó muchísimo. Es más, me leí todo lo latinoamericano que podía, me solazaba con la lectura. Y además la relación con la gente, siempre gente muy linda acá, muy amable, muy muy afectuosa, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un primer corte en esta entrevista y ya volvemos.
Adivina, adivinador, ¿a qué no adivinas? ¿En qué barrio, qué esquina, en qué tiempo nació esta canción? Adivina, adivinador, ¿a qué no adivinas? ¿En qué barrio, qué esquina, en qué tiempo nació esta canción? Una alarma incesante parece ladrar. Los delivery vuelan de aquí para allá. Entre zapping, chateo, internet o Prozac, los noctámbulos gastan otra noche más. Alguien duerme arrollado en un frío portal. Una tranza se cierra en oscuro zaguán. Harry Potter anuncia su estreno mundial. Un afiche presenta la nueva Big Mac. Adivina, adivinador, a ver si adivinas. ¿En qué barrio, en qué esquina, en qué tiempo creció esta canción? Adivina, adivinador, a ver si adivinas. ¿En qué barrio, en qué esquina, en qué tiempo creció esta canción? Una alarma incesante parece ladrar. Los delivery vuelan de aquí para allá. Entre zapping, chateo, internet o Prozac, los noctámbulos gastan otra noche más. Alguien duerme arrollado en un frío portal. Una tranza se cierra en oscuro zaguán. Harry Potter anuncia su estreno mundial. Un afiche presenta la nueva Big Mac. Adivina, adivinador, a ver si adivinas. ¿En qué barrio, en qué esquina, en qué tiempo creció esta canción? Adivina, adivinador, a ver si adivinas. ¿En qué barrio, en qué esquina, en qué tiempo creció esta canción? Ayer nomás caminábamos juntos de la mano. John Lennon cantaba Imaginé, y los marines huían de Vietnam. Ayer nomás.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
Nadie elige el espacio de tiempo que le toca, ni propone un lugar para nacer. Nadie es culpable por haber vivido hoy, mañana o ayer. Que ningún tiempo nunca fue, ni pasado ni mejor. El tiempo es tiempo y nada más, la vida es tiempo y se nos va. Y a todos nos pasan cosas que dejan marcas en el alma y se nos cuelan por la piel. A todos nos duelen cosas. La oscura noche que tuvimos que sufrir allá por los 70. Sé que a vos hoy te resulta.
Continuamos en Camacuá Reconquista, estamos en compañía de Eduardo Larbanoa. Habló bastante ya de su pasaje por AEBU, de cómo surgió Larbanoa Carrero y el canto popular. Y bueno, Eduardo, vamos a hablar un poco más de la música de la actualidad. Te habrán confundido con Carrero muchas veces, ¿no? Te han dicho Carrero.
Ah, me gritan en la calle, Carrero, que yo, sí, ya, altura que te va a poner. No, soy Larva Nueva, por favor, no tengo ningún problema de personalidad.
¿Cuántos discos ya, Larva Nueva Carrero?
Mira, vos sabés que la otra vez preguntaron, y yo en realidad la cantidad de discos del dúo, no sé, pero deben ser unos 19 o 20 con este que salió ahora. Porque después hay muchos compartidos, ¿no?, con otra gente. Sé que hay editado más de 40 discos, ¿no? Y algunos editados en Argentina, otros en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos tenemos algunos, en España creo que hay algunos también, y en Australia.
¿Y cómo hacen para buscarle la vuelta siempre al siguiente disco, de que tenga algo particular, de que tenga algo distintivo?
En realidad, vos grabás un disco cuando considerás que, por lo menos eso es lo que pensamos nosotros, cuando considerás que tenés material que aporta algo diferente al anterior, si no, no vale la pena. Bueno, de hecho, este disco que salió ahora,
Conclusiones,
hace 5 años que no grabábamos nada, que no editábamos nada, ¿no? También pasa, si conceptualmente consideramos así, que vos sacás un disco cuando tenés algo que decir. Y también, lo que decía el Checo Anselmi, uno de los bajistas, ¿no? Los discos vos no los terminás. Los abandonás, llega un momento que si no, no, dejalo quieto, no toques más, porque siempre estás retocando y querés mejorarlo. Entonces a veces conviene tomar distancia, y por eso existe la figura del productor musical, ¿no? Que viene después y entonces ya te da el último toque, ¿no? Y te dice, mira, esto sí, esto no. Porque uno ya queda muy envilecido con tanto escuchar 100, 200 veces la misma canción, y de grabarla, ¿no?, y de poner arreglo, instrumentación y cosas. Pero el disco, en definitiva, es una conclusión. Todos los discos son una conclusión. Son un mojón. Si en ese momento vos hiciste lo mejor que podías. Cuando ya terminaste el disco, ya lo habrías hecho distinto. Entonces, hay que asumirlo como eso, como una etapa concluida. En ese momento fue lo mejor que pudiste. Entonces después, cuando viene otro, es porque vos considerás que tenés algo más para mostrar, ¿no? Y en última instancia también considero que en este oficio, como en cualquiera que uno quiere de verdad, no terminas nunca, ¿no?, de aprender y de estudiar. Cada vez hay desafíos mayores, cada disco es un desafío mayor, cada escenario es un desafío mayor, cada recital es nuevo. No hay nada exactamente igual. Entonces también hay una apela a la experiencia, al profesionalismo, a lo que he aprendido, porque a veces, como decía Zita Rosa, no te visita el ángel, tenés que llamarlo, tenés que buscarlo, ¿dónde estás? Porque a veces, por más que uno tenga un montón de elementos profesionales por los años de experiencia, a veces estás en el escenario y no estás, y tenés que estar, porque es tu responsabilidad. Y siempre digo que nomás por estar en un escenario, nomás por tener un micrófono, alguien, o por tener un espacio en un medio, el hecho de estar allí ya implica generar referencia. De tal modo que implica una enorme responsabilidad, que no todo el mundo lo piensa igual, porque se ve tanto irresponsable en los medios que vos decís, pa, ¿cómo está este tipo ahí hablando? ¿Cómo está este tipo cantando arriba del escenario? Bueno, hay de todo, ¿no? Y creo que todas las propuestas también tienen su lado tonto, ¿no?
¿Qué se podría decir que tiene Conclusiones, el último disco, de cosa nueva, de aporte, de nuevo mensaje?
Bueno, tiene de todo. Canciones nuevas, ya de hecho canciones nuevas, y planteamientos en todo caso que nos hacemos nosotros como pertenecientes a una generación. Hay una canción que consideramos, un par de cosas, de canciones que son muy conclusivas también en cuanto a los criterios. La historia no es solo un libro de hojas amarillentas, donde se plantea en ciertos aspectos la necesidad de dialogar con los jóvenes con mucho respeto y reconociendo su lugar, porque lo dice Carrero en una parte de la canción: yo entiendo que cuando te hablo del 70 es como cuando a mí me hablaban de Gabriel Terra. Sabíamos que había habido una dictadura en el 33, pero para nosotros ni fu ni fa. Entonces, ¿vos qué podés esperar? Un gurí de 20 años, 30 años, no vivió la dictadura. Entonces tratamos de imponerle la historia. No, no es por ahí la cosa, ¿no? yo creo que es muy claro que el arte es un elemento sensibilizador y es un compromiso de todo punto de vista, porque aquel que dice yo soy apolítico está haciendo política. Si el hombre es un ser político y la canción es política, no partidaria, pero es política, porque vos estás generando, contando cosas de tu entorno, de tu vivencia, y eso nomás ya implica estar mostrando una posición frente a la vida. Y eso hace que de repente hay gente que esté de acuerdo y hay gente que no. Pero también hay un elemento que es muy claro, que el artista es un emergente social. Cualquiera sea el oficio que haga, ya sea escritor, pintor, ¿qué hace el artista? Toma sus vivencias personales y las traduce. Lo hace por una necesidad personal. Yo escribo, y Mario escribimos, sobre nosotros. Pero nosotros somos un montón de gente porque elegimos este oficio, y probablemente es el mismo más grande que te puede hacer la gente cuando viene y te dice, eso que usted dice en tal canción es bien así. Eso quiere decir, usted está hablando de mí. Yo hubiera querido escribir esa canción. No la escribo porque no es mi tarea. La escribió usted. Usted escribió por mí. Entonces eso, en última instancia, es el compromiso y la canción popular. Sí, porque vos no podés hablar de cosas que no sabés. Hablás desde el adentro. Las experiencias que vivís, todas hablan de nuestras experiencias vivenciales, ¿no? Y obviamente estos tiempos fueron muy sacudidos y nosotros fuimos protagonistas. Venimos de etapas muy, muy diferentes, porque imagínate que nosotros en la década del 70, en principio de la década del 70, veníamos con un movimiento estudiantil, con una enorme esperanza, con una vida gregaria. Vivíamos en grupo, nos juntábamos a escuchar un disco, salía un disco y estábamos, éramos 10 de repente escuchando el disco, ponerlo otra vez y discutíamos sobre el disco, un libro, lo leíamos entre todos, lo discutíamos, discutíamos de política, de fútbol, de lo que fuera, siempre una vida muy gregaria. Y luego perdemos todo eso, todas esas libertades, nos atomizamos, la dictadura nos obligó a atomizarnos, si no podía andar tres personas, más de tres personas en la calle, porque era considerada sonada, era razón de prisión, ¿eh? Vos no podías hacer un cumpleaños en tu casa si no pedías permiso a la comisaría con los datos personales de todos los invitados. Bueno, imagínense lo que era un espectáculo donde teníamos que presentar todos los datos de todo lo que iban a actuar, las canciones que íbamos a cantar. Al principio nosotros mandábamos unos títulos y cantábamos otras, pero después empezaron a afinar la puntería, cada vez era más, claro, más exigente, más apretada la cosa, ¿no? Es más, muchas veces venían los tiras y se paraban de repente allá en el gimnasio más chico con un manojo de letras mirando a ver si era la letra que estábamos cantando la que habíamos pedido permiso. Y cuando terminó la dictadura, nosotros sacábamos cuenta que si hubieran guardado todo el material que nos exigían en cada espectáculo, deberían tener un galpón. Yo no me acuerdo que habían calculado como 15 metros de largo por no sé cuánto de altura para guardar todos los papeles que habían. Obviamente los tiraban, pero realmente era una forma de trabar todo, ¿no? Es más, el permiso generalmente lo tenías que pedir 30 días antes y te lo daban el día del espectáculo. A veces faltaba media hora y no sabía si se hacía. Y después, en esa media hora, te decían quiénes podían cantar. Sí, yo estuve prohibido muchas veces y obviamente era mi trabajo. Si yo no cantaba, no cobraba. Uno de los primeros, recuerdo, fue un local donde se hacía ciclismo, un club ciclista por allá, por Maloña, no me acuerdo la calle. Lo cierto es que yo llego y un agente policial me dice, ¿usted es la hermana? Dice, sí, sí, señor. Mire, acá me da un papel que tenía firmado por el comisario donde decía que yo no podía subir al escenario. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Acá no dice que yo no puedo cantar, dice que no puedo subir al escenario.
Cantaste de abajo.
Canté abajo el escenario. Y el tipo quedó medio desorientado porque no sabe, dice, pero usted me compromete. No, pero fíjese, acá lo firmó el comisario y dice esto. Así que, pero usted entienda que es mi trabajo, la gente me contrató, público vino para escuchar las canciones, usted no le gustaría quedar antipático ante la gente de su barrio. Y bueno, canté abajo. Después ya empezaban a presionar de tal manera que no te permitían estar cerca.
Sí, no. Yo la verdad que escucho a Eduardo y me viene a la mente toda esa época que ya hablábamos cuando estuvo el otro día el Colorado Piñairúa o el Flaco Smori, y hay un hilo conductor en lo que es la memoria.
¿Cómo no?
Porque está bien, no hay que atosigar a la juventud ni a los jóvenes con lo viejo, y no es una cuestión de nostalgia, como se decía, sino que yo creo que nosotros recordando, recordar dicen que es volver a pasar por el corazón.
Claro.
Y bueno, cuando nosotros volvemos a pasar por el corazón todas estas vivencias en AEBU, algo me maravilla escucharte, pero dijiste algo que yo no lo había pensado, porque todos somos muy reflexivos en torno a lo que vivimos, ¿no? Sin vivir en el pasado. Dijiste que, al principio, que en AEBU se puede decir que nació el canto popular. Eso que fue una explosión de participación, de esperanza, de alegría, en particular de la juventud, es decir, de rebeldía. Uh-huh. Y no hay un reconocimiento. Tal vez porque nadie lo pensó, ¿no? Pero está muy bueno. Quiero rescatar lo que dice Eduardo, de todo, por favor, es todo rescatable, pero cuando volvemos a pasar por el corazón y pensamos, sí. AEBU, claro, como fue un punto de encuentro, un lugar de encuentro de miles de uruguayos, también fue el lugar donde nació, podemos decir, el canto popular, que fue muy importante en ese proceso, ¿no? Digo, quería, por lo menos...
En todo caso, el nuevo canto popular.
El nuevo
canto, bueno, porque claro, habían apagado todas las voces, estaban prohibidos todos los colegas en el exilio, muchos de ellos, y los que aparecimos no éramos conocidos, entonces por eso nos dejaron vivir. Después se les complicó un poco la cosa, pues se les fue de las manos el fenómeno, porque lo apadrinó la gente.
Claro.
Si nosotros somos fenómenos de la gente, del pueblo. Y en última instancia hubieron algunos oficiales, me acuerdo de inteligencia,
Telechea,
pero más que nada Castro, ¿no? La momia Castro, que anda vivito y coleando, paseándose por ahí, que fue un tipo, un represor, y nos decía, en realidad, dice, los milicos acá eran muy burros, si yo hubiera estado desde el principio, estaban todos acá cantando lo que yo les dejaba cantar. Y le voy a decir una cosa, dice, acá no vamos a ser los mártires, pero accidentes hay en todos lados.
Oh.
Ese tipo de cosas eran muy común, ¿no? Nos amenazaban en los espectáculos, de repente iban, vos veías un grupo de jóvenes, de repente de pelo largo, ¿no? Y venían como a saludarte y venían a provocarte, eran tiras, disfrazados, ¿no? Tío, se juntaban, se mezclaban con la juventud y venían y te provocaban como para que vos reaccionaras. Y bueno, uno tuvo que aprender. Y de verdad, este hombre la tenía muy clara, ¿no? Porque en realidad la música, el arte en general, así como yo decía que es un emergente social, es un oficio que uno, en todo caso, accede por su sensibilidad, por lo que sea, y después se compromete de tal modo que lo tiene que desarrollar desde el punto de vista técnico para hacerlo lo mejor posible. Pero también hay un elemento que es muy importante, que en un acto político, generalmente, uno convoca a su gente. Los que van al acto político son los partidarios. Los que van a un espectáculo artístico son todos. Entonces, el arte es un vehículo fundamental, no para partidizar, sino simplemente para sensibilizar. Busca el artista tocar aquellas fibras que nos conmovieron cuando salió la pintura, cuando salió la canción, cuando salió la obra de teatro, para que, bueno, uno se predisponga a ser más reflexivo y más humano en estos tiempos donde la violencia y todo es una apología a través de los medios, ¿no?
Eduardo, hacemos la última ya para liberarte, bien cortita. Se vienen los 40 años del Arbanoa Carrero, ¿no? En muy breve.
Viste qué jóvenes que somos.
¿Va a haber algo especial?
Y sí, vamos a ver qué están pensando los productores. Algún barullo vamos a tener que hacer, porque 40 años no es poco. Y además, sin interrupciones. Nunca paramos.
Un proyecto colectivo exitoso, por lo menos. ¿Cómo hacen cuando la política o las ideas o en el proceso creativo no se encuentran? ¿Cómo dirimen esos?
Mira, en realidad el proceso creativo no pasa por la posición política. Es decir, nos siguen preocupando las mismas cosas. Sigue siendo una preocupación que el hombre sea lobo del hombre, sin ofender al lobo, porque la verdad que el ser humano es el bicho más malo que pueda haber sobre la tierra. No se conoce ningún animal que sea capaz de torturar a otro. En fin, los problemas siguen estando. Todavía hay mucha hambre en el mundo, en un mundo donde, como dice León Gieco, un minuto militar evitaría el hambre en el mundo. Y hay intereses muy grandes que los medios también juegan un papel preponderante en ese sentido. A veces uno ignora cosas y a veces también se olvida. Los medios son fundamentales para esto, para difundir las cosas, pero muchas veces están manipulados, y la manipulación mediática, dijera Chomsky, es peor que la bomba atómica, porque trastoca, destruye los cerebros, ¿no? Eso hace que uno tenga que buscar alternativas. ¿Y dónde las encuentra? En el arte. Que podés reivindicar determinadas cosas a través de la canción. Porque no es casual, además. Nosotros a veces creemos que las cosas son casuales. Esto viene planificado, el imperialismo, que hay gente que tiene miedo de usar la palabra, sigue estando allí. Y cada vez más acosado, el capitalismo está cada vez, como lo decía Marx, en su última etapa, en la más inhumana. Creo que nunca vivimos etapas tan inhumanas como esta. Suponiendo que ha crecido la cultura en el mundo, es inviable pensar en las cosas que suceden, ¿no? Sin embargo, sucede que un país que se arroga el derecho de ser el vigía de Occidente y de la democracia logre tirar una bomba atómica para destruir gente civil, y se siguen erigiendo en los reyes de la democracia. O sea, sigue existiendo el imperialismo y manejándonos. Hay unos documentos de la década del 80, que llaman los documentos de Santa Fe, donde el sistema, los reyes del sistema, dicen lo que van a hacer, y lo van haciendo, y nosotros a veces nos chupamos el dedo, ¿no? Y no difundimos esas cosas, no sé si porque tenemos miedo, porque no contamos con los medios, o porque suponemos que la gente ya lo sabe, y no es así. Entonces no es casual, las cosas que se van dando se están planificando. Es decir, nadie puede eludir la situación latinoamericana hoy día, nadie puede pensar que es casualidad. Hay un proyecto político para destruir los gobiernos que tienen perspectiva de luchas sociales. Es decir, es notorio, no es casual, no es casual que quieran además desestimar o quitarle valores a los artistas, a los políticos. Fíjense que una campaña contra muchos de los artistas argentinos, que porque parece que eran pagos por el gobierno, y bueno, y se suponía que, bueno, una vez que los gobiernos ponen dinero para la cultura, ¿cómo no lo vas a aplaudir? O sea, acá había gente que se quejaba porque Antel ponía de repente para una gira Jaime Rojo, para los solimareños. Bueno, estamos por fin entendiendo el valor de nuestra identidad y nuestra cultura. Y sin embargo hay gente que patea contra esas cosas, ¿no? Pero no patea con que se salven bancos. No patean contra los capitales golondrinas. O sea, tenemos mucho camino para hacer. Por eso las canciones, a veces aparecen así estos temas. Incluso las canciones son muy pillas. Tú nunca sabes lo que vas a hacer. Arrancás con una idea y a veces agarran por otro lado. Nunca se sabe. Sí, de verdad.
Eduardo, muchas gracias por este rato, por haber venido. Tenemos que despedirte, lamentablemente, porque se nos fue el tiempo.
Ya me van a echar ya, pero yo venía
y
como para
el tiempo
para
es tirano. Lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. Son las 7.
Bueno, muchas gracias.
Tenemos que dejarle la posta a Gustavo Fernández Insúa, que viene con la agenda Camacuá. Hay una noticia de último momento que nos llega recién a través del operador que está conectado a internet las 24 horas. Hubo un golpe de Estado en Turquía. Obviamente no vamos a andar nada porque nos tenemos que ir, pero el lunes traeremos más novedades.
El martes a las 6 de la tarde. Si quieren revivir la entrevista de hoy o alguna de las de la semana, pueden entrar a radiocamacua.uy, donde estamos compartiendo todos los programas y las entrevistas que hacemos desde acá.
Y las 24 horas en la radio, música. Por ejemplo, el Albanoa Carrero, entre otras cosas.
Entre otras cosas. Nos vamos, ya sigue Agenda Camacuá. Buen fin de semana.
Latinos o afroamericanos no son exclusivos del Bronx o el Marconi. Villa 31, Rosiña o Los Ranchos no recalan siempre.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.